Ludemon llamando.
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Sean bienvenidos una vez más a este programa de Gladiadores del Ring. El día de hoy estamos comenzando una nueva emisión del programa. Agradeciendo a todos los que nos siguen a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a los que nos siguen a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los saluda aquí en el micrófono un servidor, Cristian Rosales, ya listo para presentar bastante información muy buena, información interesante. Vamos a estar hablando acerca de un luchador, por ahí también pasando algunos datos de este gladiador, y esperemos que pues sea de su agrado este nuevo programa, en donde escucharemos esa nueva biografía de un luchador. También saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook, que están al pendiente, a todos aquellos que ya están en sintonía y que por medio de las redes sociales están al pendiente del programa y se van a enterar de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque pues por ahí en la descripción les pusimos más o menos de qué sería el programa del día de hoy y si lo conocen a este personaje que vamos a hablar el día de hoy. Para todos aquellos que nos siguen también en su radio, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les saludamos hasta donde ustedes nos estén escuchando y pues agradecidos de que cada jueves estén al pendiente de un nuevo programa de Gladiadores del Ring. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro programa. Como les comentaba, ahí en Facebook dejamos una pequeña descripción del programa del día de hoy y les preguntamos que si conocían o si ustedes conocen a este personaje, el cual le nombraban el Gigante Sabio. No sé si alguna persona en Facebook lo conoce. A lo mejor ya saben de qué estamos hablando, o a los que nos están escuchando su radio también, a lo mejor ya saben de qué luchador estamos hablando. Este gladiador muy característico, desde su equipamiento, una manera de usarlo muy elegante, o sea, muy distintiva su manera de él presentarse en el público, y es de los luchadores más reconocidos por todos los niños o por todos los de que tuvimos la fortuna de verlo tanto luchar como en otras áreas. Entonces pues vamos a estar hablando de El Gigante Sabio. El Gigante Sabio es nada más y nada menos que Tinieblas. El Tinieblas, así es, estaremos hablando de él a lo largo de este programa. Y pues para comenzar, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña biografía de este personaje que nos hiciera el favor nuestra compañera Lupita Arceo de grabar? Y con esto daremos inicio para ir desarrollando el programa, escuchando pues esta información acerca de Tinieblas, el Gigante Sabio, aquí en Gladiadores del Ring. Sean todos y todas bienvenidos.
Si hablamos de personajes carismáticos y emblemáticos, no podemos dejar de mencionar a nuestro querido Capitán Aventura, que con su mítica máscara nos regaló a grandes y chicos buenos recuerdos, tanto en el cuadrilátero como fuera de él, e incluso en la pantalla chica. Nacido en la Ciudad de México el 8 de junio de 1939, vivió en el barrio de La Lagunilla y, según recuerda, su casa quedaba cerca de la Arena Coliseo. Los luchadores pasaban enfrente de su hogar, lo que llamó su atención. Como veía sus cuerpos muy trabajados, creía que cerca había un gimnasio, hasta que siguió a uno de ellos y se dio cuenta que estaba ahí la Arena Coliseo. Este fue su primer acercamiento a la lucha libre, para después meterse al gimnasio y ser igual que aquellos luchadores que veía. Fue físico-culturista renombrado en México, ganando varios concursos. Luego, en uno de sus entrenamientos, un productor de cine seleccionó a varios jóvenes para filmar una película, la cual llevaba por nombre Los Reyes del Sol, y fue uno de los elegidos. En el rodaje de dicha cinta, se dio cuenta que los saltos, enfrentamientos y demás maniobras que tenía que hacer se parecían mucho al trabajo de un luchador. Así, comenzó sus entrenamientos para convertirse en un gladiador profesional. Tuvo como maestros a Rafael Salamanca y Dick Medrano. Sin dejar de lado la parte actoral, continuó como extra de cine hasta que le ofrecieron el personaje de Tinieblas, con el que debutó el 20 de agosto de 1971 en la Coliseo, justo en la lucha estelar. Tuvo como compañeros a Dorrell Dixon y Black Shadow, enfrentando a Renato Torres, El Solitario y Dr. Wagner. De ahí comenzó su carrera y su fama, ya que en cada enfrentamiento era un lleno seguro, y eso sorprendió al luchador porque no esperaba tan buena respuesta del público que asistía para verlo en acción. Luchaba contra muchas estrellas de la época, entre ellas René Guajardo, Alfonso Dantes, Ángel Blanco y Dr. Wagner, con el que recuerda luchaba casi diario y le era muy fácil enfrentarlo por lo recio y exigente de sus luchas. Su paso por el cine y la televisión ayudó mucho a que su personaje fuera uno de los más reconocidos en todo el país. Conoció a varios actores y actrices, entre ellos a Gaspar Enaine Capulina, con el que llevó una gran amistad. Filmaron juntos la película El Investigador Capulina, además de la serie Las Aventuras de Capulina, donde lo veíamos junto con Aluche, el Duende Maya, ayudando a Capulina en sus diferentes episodios. Además de todo esto, el gigante sabio también tuvo una aparición dentro del mundo de los cómics, publicándose el primero entre 1976 y 1979, siendo el segundo luchador, después de El Santo, en poseer una serie de cómics basado en el personaje. Para 1991 se creó una segunda serie, la cual se llamó Tinieblas, el Hijo de la Noche, y concluyó en 1995. Su legado aún prevalece de la mano de uno de sus hijos, que siguió sus pasos y adoptó el personaje de Tinieblas Jr. Así, aún podemos ver la mítica máscara dorada y rostro completamente negro enfrentarse a los rivales en el ring. Actualmente Tinieblas está semi-retirado de la lucha libre, ya que no se sube a los cuadriláteros a luchar, pero sí asiste a las funciones, convive con sus fans, los cuales aún recuerdan con mucho cariño todos los combates y aventuras que vivió acompañado de su amigo Aluche. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ya escuchamos esta pequeña biografía, semblanza acerca de Tinieblas, el gigante sabio, un luchador que es de los más carismáticos en cuanto al personaje, porque se reconoce bastante rápido, solamente con el ver su máscara se sabe que es tinieblas, y que este personaje pues ha dado muchísimo material para la lucha libre, y es, como les digo, uno de los más reconocidos tanto a nivel nacional como en el extranjero también, por sus películas, por todo lo que hizo alrededor de su carrera. En sus inicios, como escuchábamos en la cápsula, nuestro querido Tinieblas no estaba interesado en ser luchador. Él sí le llamó la atención el ver ahí cerca de su casa la Coliseo y ver a esos luchadores que iban a presentarse. Él vivía en una vecindad, era una vecindad pobre, y pues él tenía que buscar a veces el sustento para salir adelante en su hogar, ¿verdad? Cuando descubre que vive cerca de la Arena Coliseo, fue y se asomó a ver por qué tantos niños iban también a ese lugar, y se dio cuenta, cuenta él, de que muchos luchadores llegaban y, como traían sus maletas, los niños arrimaban a él con los luchadores y cargaban las maletas de estos personajes y entraban a la función. Ya los niños pues entraban gratis porque ya le cargaban la maleta al luchador que iba a presentarse en esa función. Sucede que a él pues le llama la atención esto y se arrima. Llega un carro, se estaciona y baja de él un luchador y le pide la maleta. Le dice: no, yo le ayudo a cargar su maleta, que no sé. Entonces el luchador lo quita, le dice: hazte para allá, niño, no estés estorbando, no, nomás estás estorbando, quítate. Y lo hace a un lado, lo aparta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Después de mucho tiempo se dio cuenta de que ese luchador que lo apartó, que lo hizo a un lado, era nada más y nada menos que el huracán Ramírez, perdón. Ese fue el luchador que lo hizo a un lado, y sí se agüitó un poco Tinieblas, pero todavía su espinita de saber sobre ese deporte todavía le quedó. Y él la cuenta como anécdota que el mismo Huracán Ramírez lo apartó y lo hizo a un lado. Entonces imagínense, o sea, él tiene muchísimas anécdotas porque fueron muchísimos años que estuvo presente dentro de la lucha libre. Todavía hasta la actualidad está presente, no luchando, pero pues todavía puede un fan, un aficionado, ir a tomarse una foto con Tinieblas y sin ningún problema él acepta que pues los aficionados se acerquen y convivir con ellos, porque a final de cuentas los luchadores viven del aficionado, ¿verdad? Bien, pues vamos con esto a nuestro primer corte. Quiero mandar los saludos a mi compañero Diego León y a mi compañero Santos López del Real, los cuales están viendo la transmisión de Facebook, que por ahí, si tienen algún comentario, pues nos ayuden y aporten. Igual a todos ustedes, si tienen algún comentario, con mucho gusto estaremos por aquí pasando todos sus comentarios acerca del programa del día de hoy. Y pues por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring?
Let's go, girls.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring, bendiciones.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
bien, y ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y pues con un nuevo tema, y que esperamos les sea de su agrado y que les esté llamando la atención esta nueva historia que presentamos aquí en el programa, que la intención del programa es que ustedes comprendan y entiendan un poquito la lucha libre y además conozcan a los personajes que dan vida a esas funciones a las cuales asistimos y que conozcan pues ese lado también que tienen luego ellos debajo del ring, porque arriba del ring los luchadores se presentan de una manera y ellos son de alguna manera pues distintos dentro del ring, dentro de su faceta de luchadores, a cómo son bajo o debajo del ring. O sea, abajo del ring un luchador cambia completamente y pues solamente cuando está arriba del ring se mete al personaje, y es lo que queremos que también comprendan ustedes un poquito acerca de esas cosas que hizo para lograr ser un luchador o ser alguien en el mundo de la lucha libre. Y el día de hoy pues estamos hablando de Tinieblas, un tema sugerido, por ahí les hicimos una encuesta y todavía la tenemos para que ustedes mismos nos digan qué quieren saber acerca de la lucha libre, qué les gustaría conocer acerca de este deporte. Estamos abiertos a que ustedes participen con nosotros, nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, y así poder trabajar toda esa información y presentarles aquí. Y este es un tema de los que me habían pedido, y el programa anterior también tuvimos un tema que me habían pedido, que me había pedido mi amigo Sergio, al cual le mando un saludo, que dice que no escuchó el programa pasado su saludo, entonces le vuelvo a mandar el saludo en este programa del día de hoy. Y pues así como esos temas, tenemos todavía más que ya estamos empezando a trabajar, pero nos interesa bastante que ustedes sean los que dirijan este programa, los que quieran saber, quieran conocer, y así nosotros poder presentarles la información. Si quieren la entrevista de algún luchador, nosotros estamos también para buscarlos a los luchadores y ver si podemos conseguir esa entrevista, y si no, pues a lo mejor buscar la información de algún lado que a ustedes les sea útil. Entonces pues estamos hablando el día de hoy de nuestro amigo Tinieblas, un luchador, como les digo, que se dio a conocer por su personaje tan emblemático, de esa máscara emblemática, todo su atuendo muy emblemático. Pero este luchador empezó no en el ámbito de la lucha libre, sino que empezó en otro ámbito, que era el fisicoculturismo. Él entrenaba en el gimnasio y competía, y pues tenía un físico muy, muy, muy bueno, muy impresionante, porque sí trabajaba bastante bien. Y a él le interesaba mucho esa área, o sea, del fisicoculturismo. Es un personaje que medía 1.90, o sea, imagínense, una persona más o menos de 1.90, y en aquel entonces, cuando empezó a hacer sus rutinas para poder ser fisicoculturista, llegó a pesar más o menos como 100 kilos, un poquito más de 100 kilos, por ahí dependiendo todo lo que él hacía. Pero este personaje, lo que imponía bastante pues era su altura. El ver a un personaje o a una persona con una altura de 1.90 y un tonelaje grande, pero un tonelaje trabajado, pues sí era algo que impresionaba. Y esto hizo que un director de cine se dirigiera a ese gimnasio donde él entrenaba, y ahí ahí lo conocieron a Tinieblas y lo invitaron a formar parte de el elenco de una película que se iba a filmar en México. A él le gustó la idea de aparecer de extra, y fue y participó. Como dato, no fue el único luchador que apareció como extra en esta película. Hubo otro que también apareció dentro de esta película, y el cual fue nada más y nada menos que Mil Máscaras, porque recordemos que Mil Máscaras también era fisicoculturista. Entonces, ellos dos se llegaron a topar en varios eventos de fisicoculturismo, y en una de las visitas al gimnasio donde ellos dos estaban, pues fue la invitación para que participaran en esa película. Y el primero en irse a filmar fue Mil Máscaras. Pasando un mes, lo cuenta Tinieblas, a él lo llamaron y fue también a filmar, porque esta película fue filmada en varias locaciones. Una de ellas, si no mal recuerdo, era por ahí en la Riviera Maya, algo así. Y ahí se filmaron las escenas. Y a él, ahí fue cuando empezó a ver que los movimientos que hacían como extras se parecían muchísimo a lo que se trabajaba dentro de un cuadrilátero. O sea, la manera de moverse, de hacer los vuelos, de los combates, de la lucha cuerpo a cuerpo, todo eso a él le hizo recordar una función de lucha libre. Y es entonces cuando regresa de filmar esa película, comienza su entrenamiento y comienza a buscar ayuda para poder enfocarse a aprender lucha libre, una cosa que fue dura, difícil, recia, porque a él pues era de la vieja escuela, y a él le enseñaron a hacer llaves, a hacer contrallaves, a manejar diferentes estilos de lucha grecorromana, lucha olímpica, todo ese tipo de luchas. En aquel entonces era pues la base de todo, y con eso se empezaban a enseñar, o con eso muchos luchadores comenzaron. Sus entrenadores pues eran de los de aquel tiempo, pues, de los mejores, y pues ahí estaba entrenando y entrenando, hasta que un día aparece una persona que se llama Valente Pérez. A algunos les suena a lo mejor el nombre, a otros a lo mejor nunca habían escuchado este nombre, pero Valente Pérez es el creador del personaje de Tinieblas y de Mil Máscaras. Él fue el responsable de crear a estos dos personajes íconos de la lucha libre mexicana. Mil Máscaras, pues sabemos que es todo un referente de la lucha libre, pero Tinieblas también es todo un referente de la lucha libre, y es un personaje que también fue y es muy querido por la afición. Entonces, pues el encargado de crear al personaje de Tinieblas es Valente Pérez. Resulta que él va al gimnasio donde está entrenando Tinieblas y le dice: pues te he estado observando cómo estás entrenando, te he observado cómo es que has llevado tu entrenamiento de lucha libre, y yo tengo un personaje que te queda perfecto, que te va a quedar muy bien, como anillo al dedo te va a quedar para que tú lo portes. Tinieblas sí se interesó y dijo, pues a ver, pues platícame más o no sé. Entonces ya es cuando le presenta la idea del personaje de Tinieblas, a lo cual como que no le llamó mucho la atención al gigante sabio. Dijo, no, es que pues como un personaje que, o un luchador que es ciego y que no, o sea, porque el personaje originalmente de Tinieblas es ciego, y a eso como que sí le sacó un poquito de onda a nuestro luchador, y dijo, no, pues es que ¿cómo crees que yo voy a agarrar ese personaje? Y no lo quería al principio, pero después empezaron a platicar, a sentarse a platicar Tinieblas y el señor Valente, y lo logró convencer. Hicieron un boceto, un diseño del personaje, de cómo luciría, y es entonces cuando se empieza a hacer su traje de Tinieblas. El clásico que conocemos es como empieza a trabajarse, de toda una máscara en color dorado, con la parte de la frente, de los ojos, de la nariz y de la boca totalmente oscuro, y pues así es como se diseña el personaje. Su traje todo oscuro, botas en color dorado, color oro, también como la máscara. Y es así como se va formando el personaje. Al principio a Tinieblas le cuesta muchísimo trabajo el usar la máscara, porque es una máscara de malla que al principio pues eran varias capas de malla y se le hacía muy difícil el ver, pero fue adaptando la máscara poco a poco hasta que él ya termina de pues hacer el diseño de su máscara. Entonces pues con esto ya queda el personaje, ya adoptó la máscara para que se pudiera ver de manera pues un poco mejor, y esto hizo que Tinieblas pues ya se adecuara muy bien a su personaje luchístico, ¿verdad? Y como les comentaba, mucho tuvo que ver también el que se le insistiera para que él agarrara este personaje. Mucho tuvo que ver también que él hubiera trabajado su cuerpo como físico-culturista. Mucho tuvo que ver que él ya traía pues un trabajo en su cuerpo bastante avanzado, y eso le ayudó a que debutara con un muy buen físico, la verdad. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo Dave the Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Mis amigos de Radio Universitario Gladiadores del Ring, felicidades por su año que hoy cumplen. Sí, señores, muchas felicidades les desea su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos. ¡Cumplan más!
Bien, y ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues agradeciendo a todos ustedes el favor de su sintonía, quiero aprovechar también para mandar los saludos a mi señora madre que me está escuchando, a mi papá que también me escucha, y a mi hermano Jonathan David, que también se escucha el programa de Gladiadores del Ring. Los saludos para ellos, a mis compañeros, pues ya los mencioné, Diego León, que también le gusta mucho la lucha libre, a mi compañera Lupita Arceo, que grabó la pequeña biografía de Tinieblas, y que me estaba platicando que de niña a ella le encantaba y le fascinaba Tinieblas, tanto así que estaba enamoradísima de Tinieblas, y era uno de sus amores platónicos, ¿verdad? Entonces pues el saludo para ella, y ahí quedó esa pequeña anécdota que me contara ella, de su amor platónico. Tinieblas dice que era su novio. Entonces pues ahí quedó ese comentario. Ustedes también, si tienen algún comentario, se acuerdan de este luchador, pues con mucho gusto aquí leemos sus comentarios. Por ahí mándelos a la transmisión de Facebook. y estamos para atenderlos a todos ustedes, ¿verdad? Bien, estamos hablando de cómo fue que se adoptó el personaje de Tinieblas. ¿Quién fue el creador o quién fue la persona que estuvo detrás de crear al personaje de Tinieblas? Entonces, pues ya lo mencionábamos que fue el señor Valente Pérez y su primera su primer diseño, pues tuvo mucho que ver para que el personaje se levantara y se fuera para arriba. Su debut fue un debut bastante interesante porque por lo general los luchadores primero se tienen que foguear en las primeras luchas, primera, segunda, tercera lucha, y van ascendiendo poco a poco, van dándose a conocer. Pero el caso de Tinieblas fue distinto porque Tinieblas debutó en la estelar de un encuentro que hubo en la Coliseo. Y él debutó como estelar. De hecho, cuenta también Tinieblas que en sus anécdotas que él estaba programado, en esa función estaba programado para la lucha semifinal. Pero la persona que estaba encargada de organizar aquel encuentro le dijo al programador, le dijo, oye, yo no quiero a Tinieblas, yo no lo quiero en la semifinal, yo lo quiero en la lucha estelar. Yo no sé cómo le vas a hacer, tienes que mover lo que sea con tal de que Tinieblas sea el estelar de esta función de lucha libre. Y pues dicho y hecho, al siguiente día le informan a Tinieblas y le dicen, ¿sabes qué? Vas a debutar, pero vas a debutar en la lucha estelar. Y Tinieblas sí sacó de onda, dijo, ¿pero cómo? Y dijeron, pues son órdenes de arriba y se tienen que acatar. Entonces pues tú vas en la lucha final, vas contra estos y estos y estos y tu equipo es este. Y Tinieblas estaba muy nervioso en ese debut porque no cualquier luchador empieza debutando en una lucha estelar y contra luchadores que debutó o con los luchadores que estuvo en ese debut. Hablar de Dr. Wagner, del Solitario, de Black Shadow, o sea, son personajes que ya estaban pues muy metidos en la lucha libre y ya eran un referente de la lucha libre mexicana. Entonces pues sí fue bastante pesada ese debut, aunque el público sí aceptó muy bien al personaje de Tinieblas. Después pues siguió luchando y uno de sus rivales con los que él recuerda haber luchado mucho y que le enseñó bastante, pues fue nada más y nada menos que el Dr. Wagner. Dr. Wagner para él fue pues un luchador que le ayudó y le enseñó bastante porque lo ponían a luchar contra él diario o la mayor parte de las veces luchaba contra Dr. Wagner. Él cuenta, Tinieblas cuenta, que llegó a luchar durante todo un año completo contra Dr. Wagner. O sea, imagínense, luchar contra el mismo oponente todo un año, pues fue bastante difícil, ¿no? Es algo de veras difícil, sobre todo porque cuentan que Dr. Wagner era un luchador bastante recio y era un luchador que no cualquiera quería enfrentar, ya que exigía el rendimiento máximo del luchador. No cualquiera quería enfrentarse con Dr. Wagner. Decían, pues te vas a enfrentar a Dr. Wagner. No, ya te va a andar. Y Tinieblas fue uno de estos luchadores que se enfrentó varias veces con Dr. Wagner. Muchísimas veces lo enfrentó y le ayudó muchísimo a su carrera luchística. Tinieblas no dejó de lado la actuación, siguió apareciendo como actor secundario en algunas películas. Lo que le ayudó muchísimo fue su altura. El 1.90 pues era una altura que pues sí le ayudó en esa parte de actoral. Y en una película, bueno, le apareció en muchísimas, Los Campeones Justicieros, tuvo películas aparte, pero una de las que a lo mejor ustedes no saben, y si lo saben, pues es algo que se debe de saber porque si estás involucrado en la lucha libre, es que la película de Las Momias de Guanajuato, porque así se llama, vuelvo a repetir porque ya lo he mencionado en otros programas, pero a lo mejor me están escuchando por primera vez y vale pues reforzar un poquito la historia de la lucha libre. La película de Las Momias de Guanajuato, que muchos erróneamente dicen que es El Santo contra las Momias de Guanajuato, más no es así, es Las Momias de Guanajuato. En esa lucha, perdón, en esa película aparece Tinieblas. ¿Y cómo sucedió esto? Resulta que Tinieblas se enteró de que iban a filmar una película en donde aparecerían Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo. Y Tinieblas fue con el productor y le dijo, oye, yo quiero estar en esa película. Y le dijo el productor, no, ¿sabes qué? Yo ya te tengo una película, pero te la tengo para dentro de 3 meses, 4 meses, algo así, dijo. Entonces, pues, tú espérame. Esta película, en esta película no vas a aparecer, en esta película no te necesito, no te ocupo. Después de un tiempo, le llama a este productor y le dice a Tinieblas, le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un personaje que te va como anillo al dedo. Este personaje no va a ser protagonista, pero es un personaje importante dentro de la película. Y le ofreció nada más y nada menos que el papel del personaje Satán. Para los que ya vieron la película de Las Momias de Guanajuato, Satán es el antagónico de esta película. Es una momia. La cual era, cuenta la historia, que era luchador y se enfrentó a un antepasado del santo y perdió. Entonces él juró venganza contra el santo y se convierte en momia y en una noche cobra vida y busca al santo para cobrar esa venganza. Es así como a Tinieblas se le da el papel de Satán de este personaje. Entonces, si ustedes ven la película, se va a notar claramente que es Tinieblas por la altura. Simplemente con eso van a saber que es Tinieblas por la altura. Entonces, pues, le fue muy bien con este papel de Satana Tinieblas. Y ha sido muy conocido este personaje de Satán. E incluso dice Tinieblas que le han llegado a pedir aficionados a la lucha libre, le han llegado a pedir máscaras de Satán y le han pedido que algunas cosas, pósters y demás lo firme como Satán, como este personaje antagónico, ¿verdad? Y como les digo, él en la cuestión de cine, él apareció en Los Campeones Justicieros junto con Blue Demon, el Rayo de Jalisco, que en esa película no está como el Rayo de Jalisco, sino que está como la Sombra Vengadora. También aparece Mil Máscaras y todos conforman un equipo. Es como la, digamos, como la Liga de la Justicia Mexicana, algo así. Entonces, Los Campeones Justicieros fue una película que también ayudó bastante a Tinieblas y lo dio muchísimo a conocer. Entonces, y aparte, él empezó a hacer muchas amistades con actores, con actrices, y como lo escuchamos en la cápsula, uno de los que más tomó cariño, más tomó aprecio, fue Capulina, porque Capulina y él se llevaban muy bien y decidieron trabajar juntos, hicieron la película de Capulina, del investigador Capulina, y luego hicieron una serie, Las Aventuras de Capulina, en donde Tinieblas pues era el que ayudaba a Capulina. Cuenta el mismo Tinieblas que Capulina le dijo, oye, te tengo una propuesta de una nueva serie en donde pues yo voy a estar enfrentándome con los malos y de repente yo te voy a llamar y tú vas a aparecer y tú me vas a defender porque pues Capulina no pelea y pues no se puede defender, entonces tú vas a llegar como Tinieblas y me vas a ayudar a defenderme de los malos del cuento. Y ya se queda Tinieblas, pero ¿cómo te voy a andar ayudando? Y que no sé qué. Total, que a final de cuentas aceptó Tinieblas y es como surge este programa de Las Aventuras de Capulina, en donde aparecen Tinieblas y aparece también Aluche. y ayudan a Capulina en sus diferentes situaciones. Una serie que a mí me gustaba mucho, me gustaba ver esa serie de Tinieblas, el ver a los dos personajes, a Capulina y a Tinieblas, en un mismo formato, era bastante interesante, porque pues Tinieblas, todo el porte de luchador, y Capulina, todo un cómico muy reconocido a nivel nacional, pues sí era como una mancuerna un poco rara, pero la verdad muy, muy llamativa. Y esa serie sí gustó bastante entre los niños. Nos gustó bastante, porque me incluyo, a mí también me gustaba muchísimo el ver a Tinieblas ayudar a Capulina. Entonces, pues, si ustedes tienen la oportunidad, por ahí chéquenlo en internet. Luego están los capítulos de Tinieblas y Capulina, que se llama Las Aventuras de Capulina. Y verán que sí estaba excelente la musicalización, los efectos de aquel entonces. O sea, todo tiene su pues su gracia, y que la verdad sí te engancha y sí te llama la atención. Por otro lado, Tinieblas también tuvo sus cómics. Fue el segundo luchador que tuvo cómics dentro de México. El Santo fue el primero. Y Tinieblas, pues, también, pues, tiene, ahí es donde presentan ya ahora sí la historia de Tinieblas, el cómo surgió el personaje. Y su primera aparición del personaje de Tinieblas en los cómics fue en el Sensacional de Luchas número 120. Ahí fue donde apareció por primera vez el personaje, pero después obtuvo su propio cómic con una firma independiente, en donde ya se abordaba un poquito más ya la historia de Tinieblas. En el 95 tenemos la que se hace una segunda historieta de El Hijo de Tinieblas, que lleva por nombre El Hijo de la Noche. Y es después de esto que Tinieblas todavía se da más a conocer. Ya lo veíamos en los álbumes de estampitas, lo veíamos en las figuritas de luchadores, con su capita y todo, y lo veíamos ya en todos lados. Un personaje que también le ayudó bastante a que levantara el personaje de Tinieblas, pues fue Aluche. Aluche es un duende maya. Es un personaje que es de la mitología maya y ayuda a Tinieblas en sus diferentes aventuras. La historia ahora del personaje de Tinieblas, según se contaba en el cómic, era que este personaje nació en una familia por ahí en la Ciudad de México, pero esta pareja no podía tener hijos hasta que le pidieron a una diosa, invocaron a la diosa Nyx para que les ayudara a procrear un hijo. Esta diosa era la diosa de la noche y utilizó sus poderes místicos y con eso engendraron, o se pudo engendrar, a un niño, el cual a este niño lo bautizan como Manuel. Él se va a criar en la Ciudad de México y va a llevar una vida totalmente normal, y entonces hasta que tiene su acercamiento con la lucha libre y empieza a tener ese acercamiento con la lucha gracias a Black Shadow. Lo descubre, lo lleva al mundo de la lucha libre, lo entrena, y ahí es donde ve su gran potencial, semejante al de Blue Demon, de quien después de un tiempo es su compañero. Adopta el nombre de Tinieblas como luchador enmascarado, y siendo una atracción, su atracción principal, pues la oscuridad y la noche. Por eso su personaje tiene, todos los colores son en colores negros, colores oscuros, por esa situación. Después de varias veces de luchar en un combate, en donde está junto con Blue Demon, descubre que tiene poderes, y sus poderes son de manipulación nocturna. Es así como empieza a desarrollarse ya la historia ahora sí de Tinieblas, la que se pone ahí en los cómics, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a nuestro último corte de estación para que ustedes también, si tienen algún comentario, nos lo hagan saber y con mucho gusto estaremos leyendo. Si tienen algún dato de tinieblas, con mucho gusto aquí estaremos pasando en el programa. Por lo pronto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Radio Universitaria Gladiadores del Ring, este mensaje es para felicitarlos, para darles una cordial felicitación por su primer aniversario. Gracias a todos ustedes, todos se informan de historias, de anécdotas en Radio Universitaria Gladiadores del Ring. Un saludo y felicitaciones para mi amigo Cristian. Tu amigo Psicosis te saluda y te felicita.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el Fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
Bien, y ya estamos en el último bloque de este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues agradeciendo a todos ustedes su sintonía. El día de hoy estamos hablando de Tinieblas, este personaje luchístico que es muy representativo porque pues es sobre todo el acercamiento que tuvo con el público infantil, con los niños, pues fue bastante grande y eso hizo que llamara bastante la atención nuestro querido Tinieblas, que como ya les mencioné, pues no solamente era Tinieblas, sino que también se hacía acompañar del duende maya, el gran Aluche, el pequeño gran Aluche, porque este personaje... para mí Aluche es uno de los de las mascotas más que más representan a la lucha libre. O sea, tenemos muchísimas mascotas que han estado dentro de la lucha libre. Chucky, que era el que acompañaba a Monster. Aquí pues tenemos el caso de Aluche. Como dato también, qué bonito del Consejo Mundial de Lucha Libre es el primer Aluche. El que vemos ahorita con Tinieblas Junior o que acompaña a Tinieblas Junior es la segunda versión de Aluche. El primerito es qué bonito. Y la segunda versión pues es el que está acompañando ahorita a Tinieblas Junior. Entonces pues es un personaje bastante... llamativo, llama mucho la atención. La segunda versión que vemos ahorita, como les digo, con Tinieblas Junior, ahora hasta hace beatbox y breakdance y sabe qué tanto hace, o sea, pues le dio otra frescura al personaje, ¿verdad? Y siempre va a ser un ícono y siempre va a ser recordado también ese Aluche que acompañaba al Capitán Aventura, a nuestro querido Tinieblas, que acompañaba y luchaban juntos en contra del mal y vencían a sus enemigos. Tinieblas siempre ha sido técnico, un luchador que siempre ha estado en ese bando de los técnicos, entonces pues es muy conocido por eso. Como ya lo mencioné, pues su legado todavía continúa con su hijo Tinieblas Jr., el cual todavía lo podemos ver en diferentes funciones y ya también está involucrando un poquito con el cine. Quiere él ayudar a volver a retomar el cine de luchadores y está presentando por ahí una película. Ojalá que tengan la oportunidad de verla, en donde vemos a luchadores como el Pirata Morgan, a Morgana, que es la hija del Pirata Morgan, al Cibernético, en fin, pues hay diferentes gladiadores que están apareciendo en esa película, que la cual pues es protagonizada por Tinieblas Junior. El legado continúa, el legado del gigante sabio continúa con Tinieblas Junior. Una curiosidad ya para terminar con el tema de Tinieblas Junior, que siempre estuvo ese como esa leyenda urbana de que Tinieblas era nada más y nada menos que el doctor Alfonso Morales. El doctor Alfonso Morales es uno de los mejores comentaristas que he visto a lo largo de la lucha libre, y él, decían que él era Tinieblas, que antes de una lucha donde estaba Tinieblas, este comentarista se desaparecía y regresaba cuando se terminaba la lucha. Entonces decían, es que es Tinieblas, y sí, es Tinieblas. Entonces pues ahí se empezó a creer la gente esto, y se creó esa leyenda de que el doctor Alfonso Morales, comentarista, era nada más y nada menos que Tinieblas, cosa que pues muchas veces se desmintió y demás, pero mucha gente sí creyó que el doctor Alfonso Morales era Tinieblas, y si es una situación chusca y demás, entonces hasta Tinieblas también se le hacía botana esta situación, digamos. Entonces pues ahí quedó ese pequeño dato también. Pues para finalizar el programa del día de hoy, les voy a presentar un diccionario de la lucha libre, un diccionario bastante interesante con información importante de la lucha libre, y regresamos para despedir el programa aquí en Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La hurracarrana. Dice una sentencia popular que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Lo anterior cobra vigencia dentro del ambiente de la lucha libre a propósito de la llave la hurracarrana, que constantemente aplicaba Huracán Ramírez. Y es que a causa de tanto leerlo y escucharlo, cualquier aficionado a este deporte espectáculo, inclusive periodistas deportivos de la televisión, a los cuales la investigación no forma parte de su trabajo, han creído y afirmado con toda seguridad que esa llave nació de la mente creadora de don Daniel García, el Huracán. Cuestión que es totalmente falsa por carecer de sustento. El único creador de la llave a la que efectivamente Huracán dio fama y popularidad fue el rufián El Bello Califa, gladiador regiomontano que inició su carrera como el Colorado Amaya en 1952 en la ciudad de Puebla, y que fue uno de los iniciadores de la escuela mexicana del estilo exótico. El Bello Califa comentó: "La llave nació entrenando en el gimnasio de la Arena México con Ciclón Veloz Señor. Tiempo después, en una lucha formal, Huracán la vio, le gustó y la tomó como una aplicación personal. Qué bueno que así haya sido, porque lo que uno inventa en la lucha libre es para eso, para que los luchadores lo utilicen. Son como las canciones que todo el mundo canta. Esta llave consiste en tener al rival de espaldas planas, subir al vientre de este y colocar sus piernas debajo de las axilas para terminar sujetando los brazos e inmovilizando al contrincante. Bello Califa se enfrentó a lo más grande de la época y siempre consideró al desaparecido Blue Demon como su rival más difícil, aunque también enfrentó a los llamados duros dentro del pancracio, como Rolando Vera, Humberto Garza, Rubén Juárez, Gori Guerrero, Enfermero, Médico Asesino, Raúl Moritas Reyes, etc. El último combate de El Bello Califa fue en 1975, en Monterrey, donde asociado a Lobo Rubio, enfrentó a Villano III y Sonny War Cloud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Colotlán.
Bien, pues ahí quedó este dato para que no les den gato por liebre. Ya saben, Laura Carrana es una llave que no fue creación del Huracán Ramírez. Sí es muy representativa de este luchador, pero pues no fue el creador. Entonces, pues con eso nos estamos despidiendo del programa, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a los que nos siguieron en internet, en la transmisión de Facebook, a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía, y un servidor, Cristian Rosales, se despide de todos ustedes. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.